días como estos. Especial Uruguay Friendly. Con Diego Iglesias. Hasta las 13. Metro.
Y una particularidad que tiene Uruguay, que nos genera, por lo general, mucha admiración a los argentinos, tiene que ver con esta cuestión, que es la de las libertades individuales. Hay una legislación vigente, por ejemplo, hay un modelo alternativo al de la guerra contra las drogas aquí en Uruguay, que es el de la despenalización y legalización. Para el que no sabe, la guerra contra las drogas fue instaurado en la década del 50 por Estados Unidos, se trasladó al resto del mundo y básicamente lo que hace es criminalizar al consumidor y después también desatar una imparable espiral de violencia, como es el caso de México, ¿no? En la que es la represión de justamente esta situación. Ese modelo alternativo es el de la despenalización y legalización, que aquí en Uruguay justamente está aplicado y es un país que está a la avanzada en materia de legislación de derechos individuales. Lo aplicó justamente en el caso de la marihuana. La despenalización y legalización desde fines de 2013 tiene una ley que legaliza la producción, distribución y consumo de marihuana. Es un tema súper interesante porque más allá de la libertad individual, es un modelo alternativo para combatir al narcotráfico distinto al modelo instaurado en la mayoría del mundo. Por eso estamos acá con Diego Olivera. Diego es secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás?
Bien, bien. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
¿Todo tranquilo?
Sí, todo bien.
Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los hechos que los decidieron a legalizar la marihuana aquí en Uruguay?
Bueno, Uruguay tuvo en el periodo de gobierno pasado un debate muy intenso sobre cuestiones de seguridad y aplicación de la justicia en términos, digamos, de derechos humanos y de salud pública, que incluyó un debate bien importante sobre la política de drogas. En ese contexto, el gobierno anterior presentó un paquete de medidas en donde, entre otras, se incluía la regulación del cannabis. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento una idea muy general sobre el tema, un proyecto muy modesto, si se quiere, y en el Parlamento se dio un proceso bien interesante de debate público, político, por supuesto, pero donde participaron sociedades profesionales, donde participaron usuarios de droga, donde participaron organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, y ese proceso parlamentario terminó con la aprobación de un marco regulatorio para el cannabis.
Claro, que es un marco regulatorio ejemplar a nivel mundial porque es el primer país en el mundo entero, digamos, como Estado, que despenaliza y legaliza una sustancia, y eso se toma como referencia a nivel mundial.
Sí, Uruguay tenía un antecedente, que es que en su ley sobre estupefacientes no tenía penalizado el consumo. En Uruguay el consumo personal y la tenencia para consumo personal nunca fue delito. Entonces no existió tanto el debate sobre lo que se considera la despenalización, como
claro,
pasa en otros países.
Como en Argentina, por ejemplo, donde está penalizado además.
Claro, pero esto implicaba una contradicción, si se quiere, entre que las personas podían usar la sustancia, pero no tenían una vía segura para acceder a la misma. Lo cual, obviamente, genera que tengan un contacto con un mercado ilícito de drogas para hacer algo que la ley no les impide, que es el uso personal. Ese debate, entre otras cosas, incluye lo que tú decías, la perspectiva de los derechos individuales y de la seguridad y de la salud.
Claro, lo que pasa es que también me parece que es importante para destacar y para que se entienda también en Argentina, que más allá de la perspectiva individual, del ejercicio de un derecho individual, es decir, a lo que no afecta a terceros, que es, por ejemplo, el consumo de una sustancia que sea por decisión propia y en conocimiento, digamos, de cuáles son los efectos que tiene esa sustancia sobre la salud, más allá de eso, lo que tiene también Uruguay es una decisión fuerte de combatir al narcotráfico desde otra perspectiva. Una cuestión es criminalizar o perseguirlo a través de la violencia únicamente, y otra cosa es tomando parte del mercado, regulándolo a través del Estado. ¿Es así, no? ¿También?
Totalmente. La regulación, que es el término que aquí decidimos darle a este enfoque de política pública, pretende tomar el control del mercado.
Claro.
Porque la prohibición, uno de los problemas que genera es que hay un desplazamiento del mercado de drogas que el Estado intenta reprimir, pero que en general es controlado por organizaciones criminales.
Claro.
Entonces, la regulación implica no desconocer que la sustancia tiene riesgos para la salud humana, pero decidir tomar el control y establecer las reglas de juego, porque de esa manera se pueden gestionar mejor los riesgos asociados a la existencia de un mercado.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en Uruguay se tomaron decisiones como decidir cuáles son las vías de acceso posible.
Son tres vías de acceso, ¿no?
Son tres vías de acceso. ¿Cuántas son las cantidades que se puede acceder? Prohibir la publicidad. En Uruguay no se puede hacer publicidad sobre el uso de la marihuana o la venta de la marihuana. Y crear una institución que regule ese mercado. O sea, que es la encargada de otorgar los permisos, sobre todo para cultivar, y, bueno, controlar que quienes cultivan lo hagan dentro de las normas establecidas.
Y esas tres vías de acceso que están reguladas por el Estado son el autocultivo, que está permitido hasta una determinada cantidad de plantas.
6 plantas de capacidad psicoactiva.
Ok. Los clubes de cultivo, ¿no? Que son personas que se asocian hasta un determinado número para poder cultivar de manera conjunta.
Exacto. Fundan una asociación civil, como hay tantas, deportivas, culturales, sociales.
Claro.
En este caso, una asociación de club de membresía canábico. Ponen un nombre, establecen sus autoridades, tienen hasta un máximo de 45 miembros y pueden cultivar hasta 99 plantas.
Perfecto. Y la tercera, y la más reciente, porque también se fue aplicando en etapas la ley, uh-huh, como cualquier ley, digamos, tiene periodos de aplicación, uh-huh, la tercera y más reciente es la venta en farmacias.
La venta en farmacias, exactamente, que en definitiva no es otra cosa que la venta al público,
claro,
de cannabis de uso psicoactivo.
Bien.
No médico, ¿no? Porque no ingresamos en el terreno de lo medicinal.
Claro, ahora no ingresamos en el terreno del cannabis medicinal, que va por otra vía.
Pero aclaro, porque el hecho de que Uruguay haya decidido que los puntos de venta son las farmacias puede generar esa confusión.
Bien.
Acá lo que tenemos son farmacias que se adhieren al sistema y que venden cannabis de uso psicoactivo, pero nuestros legisladores entendieron, en ese proceso que te comentaba, en nuestro parlamento, lo que sería el Congreso de ustedes,
sí.
que las farmacias tenían una expertise asociada al control de sustancias, a la dispensación de sustancias que tienen niveles de control, porque pueden ser potencialmente nocivas para la salud, inclusive las que están previstas como medicamentos. Y hay una serie de contralores que se establecen sobre las farmacias que generaban esas condiciones de seguridad para que pudiera administrar el cannabis.
Claro, claro. Estamos hablando con Diego Olivera. Diego es secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay, justamente con esta cuestión tan interesante y tan significativa, que es la legalización de, en este caso, una droga en particular, que es la marihuana, en el Uruguay, que es una experiencia que están mirando desde todo el mundo también, porque el hecho del modelo instaurado por Estados Unidos, de la guerra contra las drogas, un modelo que desde mi perspectiva, y también supongo que la de ustedes, ha fracasado rotundamente, porque lo que ha generado es mucho mayor adicción y además también un nivel de violencia inusitado a nivel mundial, teniendo en cuenta el caso de México como el caso más paradigmático y de mayor violencia reciente, con más de 50.000 muertos asociados justamente a el supuesto combate o guerra contra el narcotráfico. Estamos hablando con Diego justamente de esta experiencia en Uruguay que nos parece tan interesante y tan significativa. Me quedan un par de preguntas, Diego, para hacerte, que están vinculadas con que nos cuentes bien cómo es el funcionamiento de las farmacias, cómo es el procedimiento para poder comprar, qué cantidad se puede comprar, quién la produce, uh-huh, y cómo llega a las farmacias, y también algunas otras cuestiones que están vinculadas con la salud pública y cómo se trabaja desde la prevención también en paralelo en Uruguay con ese tema. Pero si te parece, vamos a escuchar una canción y en instantes ya volvemos para hacer el cierre con vos y, bueno, justamente terminar de clarificar estos puntos que son tan interesantes para nosotros.
Recuerden que la línea 141 es una línea de asistencia a las adicciones. Es gratuita, de alcance nacional, las 24 horas del día, los 365 días del año. Dicho esto, 10 de la mañana, 28 minutos. Estamos en vivo, días como estos, desde Uruguay, hoy. Ahora suena Bob Marley. Esto es Jamming. Through. Bob Marley, Jamming. Recuerden que hoy estamos hablando de viajes, justamente porque Diego Iglesias está en Uruguay y estamos recordando anécdotas de viaje. Puede ser anécdotas, pueden ser algo insólito, algo sorprendente, claro, que te haya ocurrido de viaje. El hashtag es, por supuesto, tu viaje, @DíazMetro en Twitter, por ahí nos cuentan. Y si no,
al WhatsApp, ¿sí? 11-3778-9510. 11-3778-9510. Nos dejás tu mensaje, no seas larguero, dale.
No seas larguero y contanos alguna anécdota divertida para este sábado de la mañana, 10:31 en la ciudad de Buenos Aires.
Charrúa o Argento, esa es la cuestión. Días como estos, Uruguay no más.
Amo los separadores especiales que hemos hecho para este programa del día de hoy. Estamos desde Uruguay, desde Montevideo, con Diego Olivera. Diego es el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay y nos está contando sobre esta particular decisión de Uruguay, que es ejemplo en todo el mundo y que la están mirando con mucha atención en muchos países, por el tema de la legalización de una droga en particular, en este caso la marihuana, experiencia que se lleva adelante desde el 2013. Diego, había quedado pendiente para que nos contaras un poco la experiencia de uno de los tres puntos de venta, ¿no? Uh-huh. Recordemos que, o mejor, uno de los tres puntos de acceso, ¿no?, de venta, ahí está. Recordemos que justamente la diferencia es que el Estado uruguayo se mete justamente en la regulación, toma posesión del mercado y así combate el narcotráfico. Y una de las tres opciones para poder adquirir cannabis es a través del punto de venta, que es la farmacia, único lugar habilitado. ¿Cuántas farmacias hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se puede comprar? ¿Cómo funciona?
Sí, nosotros actualmente tenemos 14 farmacias adheridas al sistema. Esto es en realidad una primera etapa, 14 farmacias para cubrir un territorio como el uruguayo, aunque es pequeño, es todavía poco, la distribución territorial, por otra parte, no es homogénea, entonces ese es un desafío que hoy tiene la política, pero lo cierto es que en este último año estas 14 farmacias han realizado más de 200.000 operaciones comerciales asociadas a la venta del cannabis.
Bien.
Eso no ha generado ningún problema de seguridad, que era algo que estaba latente, si se quiere.
Estaba dando vueltas.
Era como una cierta ansiedad generada en torno al tema, no sucedió absolutamente nada. Esto implica la gestión de un predio público, pero donde empresas privadas con permiso otorgado por el Estado producen el cannabis. Esto ha implicado que en Uruguay se tenga que desarrollar una cierta industria del cultivo de la planta de cannabis que no existía previamente en nuestro país. El mercado ilegal de marihuana no era un mercado de cultivo en el Uruguay, sino que es
venía de afuera.
Exacto, la marihuana prensada que viene del centro de Sudamérica, de alguna manera, como pasa en general en el Cono Sur.
Sí, 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 sí.
Con lo cual, bueno, una porción de nuestros ingenieros agrónomos, de nuestros químicos y demás, tuvieron que especializarse en el cultivo de cannabis a gran escala, incorporar tecnología, y todo esto se hizo con un alto estándar de control sanitario. El Ministerio de Salud Pública ha trabajado con nosotros para supervisar desde la selección de las genéticas, que son unas genéticas especiales, en donde hay un contrato de exclusividad. Estas genéticas no pueden ser utilizadas en otras actividades de cultivo de cannabis, para tener garantías en ese sentido. Hay un análisis que también le brinda información al usuario, es decir, debe ser, de las pocas operaciones vinculadas al cannabis, donde la persona sabe qué potencia tiene en términos de THC, sabe qué presencia de otros cannabinoides tiene, como el CBD. El paquete es un paquete austero, pero que tiene sus advertencias sanitarias, que tiene, desde el punto de vista de cómo está diseñado para que no haya un deterioro.
Y es de 5 gramos, ¿no?
Son paquetes de 5 gramos. Bien. Las personas pueden adquirir un máximo de 40 gramos semanales.
Bien.
40 gramos mensuales. En un máximo de 10 semanales.
Perfecto. Sí, sí.
Y uno de los grandes desafíos que tuvimos desde la administración pública fue instrumentar un sistema de registro. Porque esto es una medida polémica, pero la ley establece que tienes exceden el cannabis, tienen que registrarse previamente.
Claro, claro.
Porque aquí nosotros tenemos que corroborar básicamente algunos aspectos. Tienen que ser personas exclusivamente mayores de 18 años, tienen que acreditar residencia en el Uruguay.
Bien.
Los visitantes no pueden adquirir cannabis, ya sea, cualquier tipo de visitante, pero el turista, no
claro,
puede
claro, claro. Sí,
adquirir
sí, sí,
cannabis. Sí. Y tenemos que controlar estas cantidades que se venden, generando las mayores garantías para que las personas que se inscriben sepan que sus datos personales están muy bien
resguardados,
custodiados.
Claro, está bien.
Nadie quiere aparecer en una lista de usuarios de cannabis. Entonces,
claro, porque el cambio cultural todavía no se ha producido a la misma dimensión que el cambio legal. Quiero decir, a nadie le daría vergüenza o nadie tendría un problema que el otro sepa que toma whisky, sin embargo, sí, o que fuma un cigarrillo, sin embargo, sí fuma marihuana.
Sí,
¿no?
A ver, como cualquier gestión de base con datos personales es exigente.
Claro.
Como puede ser una historia clínica. Como
totalmente. Sí, hay un resguardo ahí
de parte del sistema financiero.
Claro, bueno, claro. Tiene que haber un resguardo por parte del Estado.
Exacto. Y ese resguardo es importante para que las personas, para que los usuarios de cannabis tengan la confianza suficiente en el sistema.
Bien.
Hoy lo que nos dice la evolución de la cantidad de registrados es que se ha ido incrementando sistemáticamente.
Bien.
O sea, nunca se ha detenido. Hoy tenemos unas 36.000 personas entre las tres vías registradas para acceder al cannabis.
Entre autocultivo, clubes de cannabis y los que pueden acceder a farmacias. Son un total de 36.000.
Exactamente.
Está bien. Para cerrar, Diego, algo que me parece clave y que se entienda también, que es, ustedes lo han fijado porque en el origen de la ley también hubo una discusión vinculada con la seguridad pública.
Uh-huh.
Es decir, legalizar para que el Estado tome control, para que el Estado regule, sacarle una parte al narcotráfico y así también disminuir la violencia asociada a todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas cuando está en la ilegalidad. La introducción breve era para hacer esta pregunta de cierre y tiene que ver con qué pasa cuando en una sociedad empieza a cambiar el enfoque de mercado que tiene el narcotráfico con el enfoque estatal de la legalización.
Y bueno,
¿qué han observado ustedes? ¿Cuál ha sido su experiencia?
Lo que sucede en Uruguay es que el mercado ilegal de cannabis o de marihuana se está secando, se está estrangulando. Cada vez una porción mayor de la demanda de cannabis recreativo en Uruguay se canaliza por las vías legales. Con lo cual, las operaciones en el mercado ilícito cada vez se ven enfrentadas a una menor demanda. Y bueno, y esto en el cortísimo plazo puede generar algunos efectos como un incremento en la disputa de esa porción chica de mercado que
claro,
le va quedando.
Queda un mercado más chico y se lo pelean entre los narcotraficantes que quedan.
Exactamente.
Pero a largo plazo uno supone que se va reduciendo cada vez más.
Exactamente. Esta política tiene que ser sistemática. Nunca se pensó que de la noche a la mañana se eliminara.
Claro, claro.
Es un proceso transicional. No podemos pensar que, como tú bien decías, venimos de un modelo regulatorio centrado en el prohibicionismo que primó no solamente en la región, sino en el mundo durante 50 años, que esto quede desactivado en unos pocos meses.
Claro, claro.
Lo que sí tenemos es un proceso que está sólido, que no ha tenido problemas, que tiene buenos cimientos y que se va cada vez incrementando más para cubrir lo que necesitamos, que es que cubra el 100%, para que no tenga sentido que alguien intente comercializar cannabis en el mercado ilegal. Uh-huh. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay un cambio muy fuerte en las preferencias del usuario. Uh-huh. Porque, como decíamos antes, el cannabis en el mercado ilícito es un cannabis de muy inferior calidad, claro, y de mucho más riesgos para la salud del usuario.
O sea que a su vez también tiene en la legalización, a su vez tiene un impacto en la salud pública desde ese punto de vista.
Fundamental.
La calidad del producto que uno está consumiendo.
Fundamental. Primero porque desde la seguridad del usuario, porque no tiene que exponerse a una red ilícita para conseguir el cannabis, sí, que como decíamos puede consumir por derecho. Y por otra parte, porque recibe un producto que tiene un control sistemático de calidad, que tiene riesgos para la salud, pero esos riesgos están informados, se informan en el envase,
claro,
se distribuye información, hicimos una campaña.
Sí, como el cigarrillo, digamos.
Exactamente.
Que tiene otros, totalmente. Ese Diego Olivera, quien habla con nosotros, es secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay, contándonos brevemente esta experiencia que nos parece muy enriquecedora y muy interesante, porque es un modelo alternativo a nivel mundial y que además está siendo observado por un montón de gente, sin ir más lejos, varios premios Nobel, Vargas Llosa, entre otros, como escritor, pero un montón de gente más, expresidentes y demás, consideran que el modelo de la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, los efectos son mucho más negativos que positivos y por eso hay modelos como el de Uruguay que están siendo observados en todo el mundo. Diego, gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes y bueno, bienvenidos a Montevideo.
Ahí está, nos quedamos, gracias. Ahí está, seguimos en días como estos hasta las 13.